Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 7 de noviembre y nosotros estamos aquí en nuestro Happy Hours de todas las semanas compartiendo con usted finanzas divertidas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, ¿cómo están?
Yo feliz, Liet, de este lado, de estar aquí con ustedes. Ya es viernes, fin de semana largo y nada, estoy muy emocionado porque ya no tenemos lluvia, ya estamos como recuperándonos, estamos entrando en la Navidad. Y nada, aquí con ustedes. Y Santiago, ¿qué tal?
Totalmente de acuerdo contigo, Liet. Hoy debería ser el Viernes Nacional de la Felicidad. Primer viernes de noviembre y nos trajo puente largo. ¡Qué delicia! A descansar un poquito, a hacer otras actividades. Me encantan los viernes, pero me gustan mucho más cuando vienen acompañados de un lunes feriado. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, chulísimo.
Yo creo que todo el mundo hoy está feliz y aquí en Sumas estamos muy contentos, especialmente porque les trajimos además una programación de lujo. Hoy les traemos, ya lo saben ustedes, películas, música y sueños. ¿Qué más que esto para empezar bien el fin de semana? Terminar la parte laboral para la mayoría, algunos tendrán que trabajar sábados, domingos, pero la gran mayoría están en este momento ya terminando, relajados, quizás no nos están escuchando en directo, sino vía Spotify o por nuestra página web. También es válido, esperamos que disfruten lo que hemos preparado esta noche para ustedes, que yo creo que está muy chulo, como dicen acá, chévere, diríamos en Colombia aquí, muy chulo. Les cuento, ¿quieren saber que les traje no es pura ficción?
Sí, cuéntanos.
Sí, señor. Súper tema, pero especialmente súper película. Si no la han visto, se la tienen que ver. El Último Samurái. Y la vamos a aprovechar para hablar de sus principios del Bushido. Les voy a explicar de qué se trata y cómo estos siguen vivos en las finanzas, especialmente las finanzas japonesas.
Qué interesante ese tema, me encantó. Bueno, en el presupuesto de mis sueños, hoy yo les traigo Cuadro a Cuadro, el arte y el costo del stop motion.
Y yo,
me encanta.
Santiago, le voy a decir,
señora,
me gusta mucho este tema del presupuesto, Liet, pero como que ustedes los dos están muy contenticos.
Muy bien.
Los noto muy contenticos. Pero yo vine a hablar del corazón cuando duele y cuando duele el bolsillo también.
¿Cómo?
Ay, sí.
Yo vine. ¿Vamos a ir tristes para la casa? Eso suena como
para que se vayan reflexivos este fin de semana. Así es que ya ustedes saben, ustedes muy contenticos y yo muy reflexiva.
Cuando el corazón duele y el bolsillo también. ¿Y cuál es la pista de esta noche para nuestra canción?
Bueno, Santiago, cuando el bolsillo llora.
Cuando el bolsillo llora. Bueno, mi querida Liet, yo te ayudo con el acertijo y tú ayúdame con el oído, okay, que ese sí me falta mucho. Ahí está nuestra programación de esta noche. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros lo hicimos, preparándola con mucho cariño para ustedes. Nos vamos a unos cortísimos mensajes comerciales de quienes hacen viables Sumas y ya regresamos para empezar a hablar de finanzas desde el séptimo arte. ¡No se muevan!
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Envíes el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento de No es pura ficción, señores, y hoy Santiago nos va a hablar de un arte japonés o chino, bueno, uno de los dos. Pero
japonés.
Japonés, ok. Santiago, le voy a decir algo.
A ver.
Últimamente estoy muy aficionada con todo lo que es esta cultura japonesa, así es que voy a estar muy atenta de lo que nos vienes a contar, pero sé que vas a hablar de una película que tuvo su momentazo, yo no la recuerdo mucho, recuerdo que se hablaba, la vi en aquel momento, pero realmente como que no le presté la atención a los detalles cuando era muy muchacha.
Ay, no, tienes
estoy
que volver
emocionada.
A verla. La verdad, tienes que volver a verla, es una película
creo que
muy buena.
Sí. Ahora mismo, entendiendo un poquito como de la cultura japonesa, de cuando vi el tema dije, no, definitivamente esto tengo que volverlo a ver. No, lo tengo que volver a ver para verla ya con conciencia.
Sí, es espectacular. Tiene algo que de repente a algunos no les va a gustar. No es para niños porque tiene mucha violencia, mucha sangre en realidad, pero tiene un mensaje muy bueno, o sea, es una película que tienen que ver. Si usted no se la ha visto, la tiene que ver. Yo me imagino que Liet no la ha visto porque es una película...
No la he visto, pero ya me emocionaron. O sea, ya me emocionaron y la verdad es que aquí tengo los detalles y estoy impresionada con todo lo que estoy leyendo.
Bueno, cuéntanos entonces, compártenos un poquito qué estás leyendo.
Bueno, miren, aquí tengo que El Último Samurái sigue la historia del capitán Nathan Algren, quien es interpretado por Tom Cruise, un veterano del ejército estadounidense marcado por la culpa y el desencanto. Algren es contratado por el emperador Meiji para entrenar a su ejército moderno bajo influencia occidental. Pero cuando es capturado por los samuráis rebeldes, liderados por Katsumoto, descubre un mundo completamente distinto. Uno de honor, disciplina y equilibrio espiritual. Y ahí va aprendiendo el camino del Bushido. Entonces Algren se ve dividido entre estos dos mundos. Y o sea, qué interesante. No quise investigar más de cómo termina. Y si lo vas a contar...
No, y no lo investigues. Vayan y véanla. Si en realidad no lo han visto, vayan y véanla. Es una película que vale 100% la pena, o en mi opinión. Además, tengo muy buenos recuerdos de esa época. Recuerdo haberla visto no una vez, sino dos o tres veces en aquella época. Y recientemente la volví a ver. Y la verdad que me volvió a encantar la película.
Sí, yo estoy viendo todo y hay muchísimos premios, nominaciones, datos financieros. ¿Con qué iniciamos? ¿Con cuáles detalles?
Empecemos con premios y después pasamos a las finanzas para unirlo con nuestro tema de hoy, ¿te parece?
Ok, genial. Miren, con los premios y nominaciones, con las nominaciones al Oscar tiene 4. O sea, mejor actor de reparto, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario y mejor sonido. En los Globos de Oro hubieron nominaciones a Mejor Actor a Tom Cruise, Mejor Actor Secundario a Ken Watanabe y Mejor Banda Sonora, que me sorprendió, que está compuesta por Hans Zimmer. O sea, una de las consideradas más emblemáticas de su carrera.
Uh-huh.
Y con los premios de la crítica japonesa, aquí tengo que ganó el premio a Mejor Película Extranjera y que también recibió múltiples reconocimientos por cinematografía, vestuario y banda sonora. Genial.
No, es que es una película espectacular. Y el tema es, tienen que verlo.
Okay.
Hablemos de finanzas,
Santiago,
un poquito.
Si mal...
Señora.
Ok, también. No, que si mal no recuerdo, la escenificación era hermosa lo que reflejaba.
Tienen que verla. Pasemos a las finanzas ya.
Ok, con los datos financieros, el presupuesto estimado fue de $140 millones, pero la recaudación mundial fue aproximadamente de 456 millones de dólares. Y tengo aquí unos datos, ya hay que verificar, pero dicen que en Estados Unidos y Canadá fue de 111 millones de dólares, pero en el mercado internacional fue de 345 millones de dólares. O sea, una de las películas más exitosas del 2003, superando expectativas y destacando especialmente en Asia y en Europa. Bueno, por eso hay que verlo. Este fin de semana la veo yo.
Hay que verla, hay que verla y mucho más
Sí.
después de lo que les voy a contar. Como tú nos
Cuenta.
decías, Liet, pues efectivamente en la película Tom Cruise, interpretando al capitán, comienza a conocer el camino del Bushido. ¿Ustedes saben qué es el Bushido o no?
No.
No, ni idea.
No. Ni
¿Nada?
idea.
Bueno, el
Ahí.
Bushido básicamente es el estricto código de los samuráis y
Ah, nice.
tiene siete virtudes principales. Estas son las centrales. El Bushido quiere o traduce el camino del guerrero. Y fíjense lo interesante no es solo, bueno, es fascinante, este tema de los samuráis, del camino del guerrero es fascinante, pero es aún más fascinante cuando uno piensa que esto no ha muerto, no solo porque todavía algunos practican el camino del Bushido, algunos están en este tema de los guerreros samurái, sino porque también es una historia que está entrelazada con la historia del Japón. Es decir, no es un código estático, sino que ha venido evolucionando a lo largo de casi un milenio y aún hoy en día lo sentimos en la cultura japonesa, en la parte política, en la parte social y claro que sí, en la parte económica. Si bien, por supuesto, en las finanzas el Bushido no se aplica 100%, pues de forma explícita, digámoslo así, la parte dogmática de las finanzas personales, sí, es como si la gente leyera un manual de samuráis antes de hacer su presupuesto. Es decir, los valores fundamentales del Bushido están profundamente integrados en la psicología social, la ética laboral y especialmente en los hábitos económicos de Japón, en los cuales se manifiesta de manera indirecta, pero muy poderosa. ¿Quieren conocer del Bushido o quieren conocer de las finanzas japonesas con el Bushido? ¿Qué prefieren? Porque el tiempo no nos da para ambas cosas, creo.
Ay, bueno, vamos a conocer de las finanzas con el Bushido, porque estamos hablando de finanzas, pero de verdad que quisiéramos conocer del Bushido como tal.
Hago un camino rápido por el Bushido, ahí está. Y nos vamos a las
Chévere,
finanzas.
chévere, chévere,
Bueno,
sí.
esto data, los orígenes son del siglo X al siglo XII con el guerrero a caballo. Y el poder central del emperador en Kioto se está debilitando y los clanes guerreros, los Bushi, como se les llamaban, ganaban poder para proteger sus tierras y resolver las disputas. Así que en esta era, el samurái era originalmente un arquero a caballo y su valor principal era la habilidad marcial y la lealtad, por supuesto, a su señor. El concepto de coraje, lealtad y honor en la batalla eran absolutamente relevantes. Y aunque no existía un código unificado, la lealtad a menudo a través de un acuerdo contractual era un principio, digamos, que se seguía. El surgimiento de la clase samurái en los siglos XII al siglo XVI, lo que se llamaba los shogunatos, pues establecen el primer gobierno militar por Minamoto, no Yorimoto, en 1192 estamos hablando. Y el poder político se traslada de la corte imperial a los guerreros. En este periodo se incluyen las épocas Kamakura, Muromachi y el turbulento periodo Sengoku en los estados en guerra. Allí los samuráis se convirtieron en la clase dominante y con el tiempo su rol evolucionó de simples guerreros a administradores, burócratas y generales. La formalización y la paz se dan en algo que se denomina el periodo Edo, que es el siglo XVII al siglo XIX, y es que tras la unificación del Japón y el establecimiento del shogunato Tokugawa, perdón, en 1603, pues llega una era de paz prolongada de más de 250 años, y los samuráis dejaron de ser necesarios como guerreros. Pero entonces la pregunta era, ¿qué hacemos con los guerreros en tiempo de paz? Y aquí es donde llega la eticización del Bushido, es decir, los intelectuales y samuráis eruditos comenzaron a codificar y a escribir sobre el camino del guerrero. Y el Bushido se transformó de un conjunto de prácticas marciales a un código moral y ético para la vida diaria, y ahí es donde toma mayor relevancia. Es decir, el Bushido es la historia de la adaptación japonesa, un código marcial práctico de los guerreros que se aplicó a un código ético y moral como un instrumento de nacionalismo y particularmente ha perdurado como una filosofía de vida. Su esencia no está en la espada, sino realmente en la fuerza de carácter para vivir una vida con propósito y con honor. ¿Y cómo se traduce esto a las finanzas japonesas? Vamos a hablar básicamente, diría yo, de algunos de los principios, ¿les parece? El primero de ellos es básicamente la lealtad, el ahorro por deber. Es decir, la manifestación, la lealtad del samurái a su señor se transforma en la lealtad a la empresa y a la familia. La famosa ética laboral japonesa de dedicación a una sola empresa para toda la vida fomenta una mentalidad de estabilidad a largo plazo. Y esto básicamente se ha traducido en ahorro constante y disciplinado. Escuchen bien, el objetivo del japonés no es enriquecerse rápidamente, sino asegurar el futuro de la familia y de la empresa. Japón tiene históricamente una de las tasas de ahorros más altas del mundo y los hogares japoneses son conocidos por preferir activos de bajo riesgo por encima de activos riesgosos, aunque puedan rentar mucho más. El segundo principio, el meijo o el honor. Y aquí viene entonces el tema de evitar la deuda. El honor personal y familiar es primordial en estos códigos y la deshonra es algo que se evita a toda costa. Así que para muchas generaciones, contraer deudas, especialmente para consumo, se veía como una falta de disciplina y una posible fuente de vergüenza si no se podía pagar. Entonces surgió el lema, gastar según lo que se tiene. Aunque las hipotecas son comunes, hay un fuerte sentido de responsabilidad para pagarlas. La idea de dejar de pagar una deuda y que el banco se quede con la casa es profundamente deshonrosa en el Japón. Está muy mal vista por la sociedad. El tercer principio, el gaman, la perseverancia y la austeridad. El gaman significa aguantar, perseverar con paciencia y con dignidad frente a las dificultades. Y es un valor derivado, por supuesto, de la resiliencia de los samuráis. En la parte financiera, pues se traduce en el concepto de motainai, que expresa un sentimiento de remordimiento por desperdiciar, así que fomenta un estilo de vida frugal. Se repara, se reutiliza y además tratan de evitar los gastos superfluos. Las amas de casa japonesas, que suelen gestionar las finanzas del hogar, son muy famosas por su meticulosa administración del presupuesto familiar, el kakeibo, un sistema centenario para registrar todos los ingresos y todos los gastos. Y esto, por supuesto, requiere gran disciplina y perseverancia, es decir, requiere gaman. El cuarto principio, wa, armonía. Y allí viene mucho la preservación de la estabilidad social. La armonía del grupo en el Japón es más importante que el interés individual. Y esto evita entonces, esto es muy relevante, creo yo, la ostentación excesiva. Hacer alarde de riqueza o de éxito financiero se considera de muy mal gusto y rompe la armonía social. Y esto, por supuesto, desincentiva el gasto conspicuo y fomenta la acumulación discreta de la riqueza. Las grandes decisiones financieras, como comprar una casa o hacer una gran inversión, generalmente se toman en consulta con toda la familia. Y refleja entonces que el bienestar del grupo es lo primero, mucho más allá que el interés o el deseo de un único individuo. El quinto principio que se aplica en las finanzas japonesas y que está relacionado con el camino del Bushido es el Ji, la rectitud y la confianza en las instituciones. Actuar de manera correcta y confiar en que las instituciones harán lo mismo, hace parte de este principio de las finanzas japonesas. Hay una confianza relativamente alta en las instituciones financieras tradicionales y, por supuesto, en el gobierno. Y de allí, pues entonces, esto explica en parte la voluntad de mantener los ahorros en cuentas bancarias, aunque se paguen intereses bajísimos, o en bonos del gobierno, simplemente por la rectitud y la confianza que se tiene en esas instituciones. Hay una altísima cultura de cumplimiento, especialmente en lo que corresponde en el pago de los impuestos. Esto es visto como un deber cívico, como la rectitud que usted debe tener con la sociedad, y no hacerlo, pues definitivamente tiene muchas consecuencias en la reputación que usted puede tener en la sociedad. El Kakeibo, que lo hablé rápidamente con lo de las mujeres, es el libro de cuentas del hogar. Y quizás resulta ser el ejemplo más tangible. No solo se trata del registro, sino del registro de gastos e ingresos, sino es una práctica disciplinada que requiere makoto, honestidad, es decir, que se anote cada gasto, cada ingreso. Segundo, la rectitud, el G, que ya lo hablamos, para poder tomar las decisiones sobre los gastos, las decisiones más adecuadas, más correctas, más apropiadas. Y por supuesto, el gamán para mantener el hábito mes a mes. Así que como ustedes ya lo oyeron, los japoneses no aplican el bushido de forma consciente en sus finanzas, pero sí lo viven a través de esa cultura cuyos cimientos fueron moldeados por el bushido. Su enfoque en las finanzas personales se basa en el largo plazo y en el perfil conservador. Se centra en el ahorro y la austeridad. Se orienta a la familia y a la estabilidad. Y es re renuente a la deuda y al riesgo excesivo. Así que lo dejamos hasta ahí. Vean la película, piensen en estos temas de economía y sobre todo tratemos, no digo que lo emulemos ni lo imitemos, pero tratemos de rescatar aquellas cosas que sentimos que tienen valor de este camino del bushido, el camino del guerrero, que a mí me ha parecido fascinante y relacionándolo con la economía japonesa, creo que toma perfecta perspectiva y tiene todo el sentido. Nos vamos a unos mensajes comerciales. ¿Les gustó o no, señoritas?
Me encantó, claro que sí. Yo creo que hay mucho que poner en práctica de lo que nos acaba de contar Santiago.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estamos en el presupuesto de mis sueños. Ilie, cuadro a cuadro, el stop motion. Me encantó este tema y de verdad admito que desde niña me crié entre artistas. Así es que los cuadros, las pinturas son para mí bien importantes. Pero quiero conocer, me imagino que nos trae hoy es un presupuesto para los amantes del arte.
Sí.
Uy.
Oye, ella ayer, anoche, defendió la tecnología. Y hoy nos trae, ¿esto tiene que ver con tecnología o no necesariamente, Liet?
No necesariamente, vamos a hablar de un poco de todo, pero
Bueno.
qué contraste, ¿eh? Así
Okay.
mismo.
Bueno, démosle
Uy,
entonces
okay,
inicio.
estamos listos.
Señores, vamos a hablar entonces de un arte que para muchos parece como cosa del pasado, pero la verdad es que no, y sigue dejando a todos hoy en día con la boca abierta. Seguro alguna vez ustedes han visto alguna película, bueno, no sé cuántas películas stop motion hay, pero Coraline, o sea, en mi rango es Coraline, el extraño mundo de Jack, Pinocho de Guillermo del Toro, la más reciente. Y te has preguntado, ¿cómo hacen para que todas esas pequeñas figuras se muevan como si estuvieran vivas? Bueno, pues eso es el stop motion, una técnica artesanal que consiste en tomar miles de fotografías, cambiando apenas unos milímetros la posición de los objetos entre una y otra, hasta que al unirlas se crea la ilusión del movimiento. Y aunque hoy existen animaciones digitales, pero, o sea, yo creo que eso es otro presupuesto de mi sueño, las animaciones, los efectos por computadora, que son muchísimos más rápidos y avanzados, pues el stop motion sigue siendo un símbolo de paciencia, de arte, de detalles. Y también uno de los estilos más costosos y lentos de producir. Entonces, hoy vamos a hablar de cuánto cuesta crear un corto en stop motion, ya sea desde casa o como los grandes estudios, y cuánto tardan las producciones más famosas y por qué este arte pues tiene tanto valor, más allá del dinero. Así que hoy les tengo este contenido preparado pues para conocer un poco más de esta técnica del stop motion.
Hoy es una extensión de no,
Sí.
es pura ficción, pero
Qué
de... Muy bien, vamos entonces a conocer un poquito más de este arte que en realidad es fascinante, ¿no? Cuando es,
Sí, totalmente.
especialmente como en las películas, uno como que, wow, esta escena es increíble.
Sí.
Y hay cosas...
Pero no, es que realmente este arte, es como dice Ivette, esto es cosa de artistas, porque el que se dedica a hacer un corto en stop motion de verdad tiene una pasión muy definida con el arte. No es, ay, déjame hacer una tarea y la voy a hacer stop motion por ya para impresionar. Ok, puedes impresionar,
Liet, y
pero
es
el
una también,
compromiso.
no solo es, yo diría que también es una ciencia, porque como dices, los cuadros para poder crear vida tienen que tener movimientos como que sean secuenciales.
Sí,
Entonces es esta
sí.
paciencia de repetir la imagen una y otra vez, una y otra vez, con milímetros de movimiento. Ay, es de verdad una paciencia.
Totalmente. Y es que el stop motion es literalmente una historia contada foto a foto. Yo estuve buscando algunos datos y se dice que cada segundo de animación requiere 24 fotografías distintas. O sea, que una película
Imagínate.
de 1 hora y media puede tener más de 130 mil cuadros individuales. O sea, eso es una locura, señores. Yo estuve buscando algunos datos. Y Coraline, que es súper famosa, me encanta esa película, me daba mucho miedo de niña, fue producida por Like Studios y tardó 4 años en completarse y tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares. Cada muñeco tenía piezas de metal articuladas, cabezas intercambiables, impresas en 3D. Ah, mira, ese es un dato interesante porque justo la semana pasada hablábamos de la impresión en 3D, y fíjense que desde ese entonces está siendo útil para artistas también. Y señores, eso no es lo más sorprendente. Tengo aquí que la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack, tardó 3 años en hacerse, usando más de 400 cabezas para Jack Skellington y costó 24 millones de dólares. Y más detalles aún, porque me fui en uno. Si creías que eso era mucho, la película de Pinocho, de Guillermo del Toro, que creo que está en Netflix, de hecho, salió hace como 3 años. Tardó desde la idea inicial hasta el estreno 15 años y su producción costó alrededor de 35 millones de dólares. Y cada segundo de la película tomó una semana completa de trabajo. O sea, para mí, yo quedé impresionada. Yo dije, no,
¿Y se
cada
la
segundo
vieron o no se la
tomó
vieron?
una semana, perdón.
¿Se la vieron o no?
Sí,
La
yo
vi.
me la vi cuando salió.
Muy bella.
Impresionante, muy buena.
Y
Bueno.
aún así, cuando ves el resultado, tú entiendes por qué vale cada centavo, justo conectándolo con lo que dices. Porque el stop motion no busca, pues, la perfección digital, sino como la belleza del detalle. Y por eso sigue enamorando al público, independientemente de la edad, de la generación, de qué año sea la película, incluso en estos tiempos de inteligencia artificial. Entonces, quiero ahora hablarles un poco del equipo básico, de la idea a la cámara. Si después de escuchar todo esto, pues quizás te dieron ganas de intentarlo, lo primero que necesitas es paciencia. y lo segundo es el equipo. Entonces, vamos con esos detallitos para una versión pues aficionada, una versión casera y una versión un poco más profesional. Con poco presupuesto, tú puedes lograr resultados increíbles si te organizas. Uno, una cámara o un celular con una buena resolución y con el modo manual, eso te puede costar a partir de $300. Un trípode estable que puedes conseguirlo a partir de $40, 2.500 pesos. Luces LED básicas, pues para dar esas sombras, esos detalles, que puedes conseguirlo a partir de $80. De igual forma, los escenarios y los personajes. Hay muchas personas que lo hacen, pues, cuando son caseros, de plastilina, o sea, de masilla, o de Legos. Usan Legos. De hecho, yo creo que Lego tiene una película stop motion también ahora. No sé si me estoy equivocando, pero para que vean. Eso te puede ir a partir de una inversión de 50 a $200, o sea, de 3.000 a 12.000 pesos. Y hay softwares de animación como Stop Motion Studio, Dragon Frame, que la licencia te puede costar a partir de los $50. Y con eso tú puedes animar una historia corta de unos 2 o 3 minutos, porque, ojo, ya sabemos cuánto dura producirla. Ahora, en datos ya como estudio pequeño, versión profesional, bueno, tú necesitas cámaras con lentes intercambiables, iluminación cinematográfica y fondos modulares, software profesionales, escenografía artesanal y modelado 3D. Y con todos estos, con todas estas cifras, pues podemos definir que la inversión va a partir de los $7.000, según el tipo de producción que quieran hacer. Aquí leyendo unos datos curiosos, en el estudio de Laika, que fue el que hizo Coraline, en Cubo y las dos cuerdas mágicas, que es una película del 2016, se construyeron más de 100 escenarios físicos y se fabricaron 23 muñecos de cubo, cada uno con mecanismos internos de precisión milimétrica. Y el costo total de la película fue de 60 millones de dólares y tardó 5 años en completarse. Y una de las cosas más fascinantes del stop motion es que todo lo que ves es real. Este es el arte del movimiento, la paciencia y el detalle. Aquí es que entran las sombras, los reflejos, las telas, que ojo, que no son generadas por computadora, eso está ahí. Y por eso esta técnica es una mezcla de fotografía, escultura, diseño, teatro, cine. Y existe algo que hoy casi, casi muy poca gente tiene, que es tiempo y paciencia. Y señores, datos curiosos también. Hay una película del 2005 del estudio Aardman Animations que tardó más de 3 años en filmarla y ellos utilizaron más de 2 toneladas de masilla, o sea, de plastilina, y tuvieron un presupuesto de 30 millones de dólares. Y lo más increíble es que, aunque parecen simples muñecos, cada movimiento requiere una precisión quirúrgica. O sea, los animadores usan pinzas, pinceles, es más, hasta agujas para ajustar 1 milímetro sin dañar la toma. Un error y hay que repetir todo el cuadro. O sea, es literalmente un arte de paciencia y perfección. Así que, ya para ir viendo cómo el presupuesto detrás de un corto, vamos a hablar de los números. Una versión aficionado, ya, o sea, contando los materiales, luces, cámaras, software, etcétera. Un corto de 3 minutos te puede costar entre 800 y $2.000, o sea, de 50 mil a 130 mil pesos. Si usas materiales reciclados, papel o figuras que ya tengas, puedes hacerlo pues con menos de $300, o sea, con menos de 18 mil pesos. Y aquí el costo no está en el dinero, sino en la paciencia. Pero ahora, una versión profesional, como los cortos que llevan a festivales de 5 a 10 minutos, puede costar fácil entre 15 mil a 50 mil dólares, normal, de 900 mil a 3 millones de pesos. Y como ya vimos hablando, en producciones ya grandes como las que mencionamos al inicio, pues 1 minuto animado puede costar más de 5 mil dólares, o sea, 300 mil pesos. Yo vi que la película Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson costó 40 millones de dólares y tardó más de 2 años en realizarse. Y cada escena fue revisada cuadro por cuadro por el propio director. Así que cuando tú ves una película de stop motion, no estás viendo solo arte, tú estás viendo años de trabajo humano comprimidos en 1 hora y media. Entonces, con las grandes producciones y los reconocimientos, Los estudios que dominan el stop motion son verdaderas joyas del cine artesanal. La que más he mencionado, Leica Studios, que es de Estados Unidos, son las responsables de Coraline, Kubo y Missing Link. Sus películas promedian entre 50 y 70 millones de dólares y tardan de 3 a 5 años en realizarse. También tenemos Aardman Animations del Reino Unido, que son los creadores de Pollitos en Fuga y Wallace and Gromit. Su película más reciente, del 2023, costó alrededor de 50 millones de dólares, o sea, 3 mil millones de pesos, y tardó 4 años en producirse. Y por supuesto, la película, bueno, Guillermo del Toro y Netflix, que con Pinocho ganaron el Oscar a mejor película animada en 2023 y empleó más de 300 artistas, entre ellos escultores, fotógrafos, iluminadores y animadores. Y lo bueno es que este arte, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no se está muriendo, o sea, no lo están desplazando, ni está siendo reemplazado por animaciones de computadora ni inteligencia artificial. Cada año hay festivales y creadores independientes que experimentan con nuevas historias. Y esto es importante resaltarlo porque no es que estas dos, como que una termine con la otra, sino que ellas puedan coexistir en un mundo que va evolucionando, porque yo creo que el arte detrás de esto es irreemplazable. Así que, para ir cerrando, el stop motion es una lección de vida disfrazada de animación. ¿Qué les quiero decir con eso? Que nos enseña que las grandes obras se construyen un paso a la vez y que la perfección no siempre viene de la tecnología, sino que viene de la paciencia y del compromiso, del ojo al detalle. Y sí, crear algo así puede costar miles de dólares, pero tú también puedes empezar con una lámpara, con una cámara, con un poco de masilla y por supuesto mucha dedicación, porque al final el valor real no está en los números, sino en la pasión detrás de cada cuadro. Señores, qué chévere fue este presupuesto. No creo que, no sé, estaba hablando con unos amigos y fue por eso que traje la idea, pero me encantó. Qué interesante es todo esto. No sabía tanto del stop motion.
Yo tampoco, ¿sabes? No, yo sí sabía que era bien complejo, que era todo un arte,
Sí.
pero no tenía todo este nivel de detalle que tú nos trajiste. Me parece fabuloso. Muchas gracias, Liet, por todos los viernes traernos algo creativo, algo diferente, algo que no solo nos pone a planificar, sino que también nos inspira. Nosotros, precisamente para terminar esta semana inspirados, nos vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y Beth, me quedé pensativa con lo que nos habías dicho en la agenda, con las pistas. Cuando el corazón duele y el bolsillo también. No sé si esa es la pista, pero sé que mencionaste el tema y quiero en música para tu bolsillo, pues ya, tener la dinámica para que nos digas qué nos traes esta noche.
Hoy nos trae
Así es,
dolor.
Liet.
Cóntale,
Hoy,
sí.
ay, sí.
Hoy viernes.
Ay, sí, señores.
Hoy
Pero
viernes de
miren
dolor no
esto.
suena. Eso no me gusta
No
tanto.
suena. Bueno, pues vamos a ponerle viernes de amargue, porque la gente se va a beber. ¿Tú sabes que la gente se va a beber los viernes?
Vamos
Entonces
a
vamos a
tomarlo de
ponerle viernes de
reflexión.
amargue.
Un viernes extraño, un viernes de extraño. No, pero la verdad es que
Sí,
muchas
pero.
veces, no, no sé. Bueno, no sé qué, miren, a veces ocurre que cuando nos duele el corazón nos termina doliendo el bolsillo. Pero también a veces es al contrario.
Y Andrés,
Que
sí.
cuando nos duele el bolsillo,
Análisis.
nos duele el
El
corazón.
corazón,
¿Cuál creen
sí.
ustedes que es más común?
Bueno, Santiago, yo creo que el último.
El último, bueno, o sea, la.
Últimamente, sí, creo que el último, últimamente, porque con el costo de la vida, el bolsillo está doliendo bastante. Sin embargo, les voy a decir algo. Señores, pero hasta el desamor cuesta bastante. Yo, creando
Sí.
este contenido, dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que nos pasa? Cuando también, o sea, gastamos porque sí, gastamos porque no y gastamos por si acaso.
Bueno, vamos a ver qué nos trajo
Así es que.
entonces esta noche Ivette. Empezamos con la canción. Bueno, Liet, tú sabes,
Claro que
yo soy
sí.
tu fan número
Ay,
uno.
mi madre. Santiago, contando
Así,
conmigo.
yo también, Lied.
Yo
Yo
ya
también.
renuncié, pero
Vamos a
en ti
ver.
tengo toda la fe, no la
Vamos a
pierdo.
ver. Vamos.
¿Escuchamos o qué?
Sí,
Bueno,
escuchamos.
vamos entonces a oír esta canción.
Yo me la sé. Esa canción es súper popular.
Así es. Así es. Santiago, por
Popular.
favor,
Sí,
quiero
es
escuchar algo de ti porque
súper popular, la
es muy
verdad, sí.
popular.
Creo que se llama I Saw You Dancing.
Ay,
Ay,
Dios
Dios
mío.
mío.
Qué tramposo.
¿Cómo se llama? No sé. No, la verdad, me suena que alguna vez en la
Okay.
vida la he escuchado, como,
Okay. No, bueno.
pero no tengo ni idea. ¿Cuál es?
Es
¿Sí?
Save Your
¿Tú?
Tears, o sea, guarda tus lágrimas de The
Exacto.
Weeknd.
Así es.
Bueno, pero
Así es,
de I Saw You
Santiago.
Dancing and Save Your Tears no hay tanto, sí. Hay un par de letras que se cruzan.
Eso, quién sabe, Liet, eso no hay tanto, eso es casi cerquitica, pero también quién sabe qué tan cerca está la fecha la una de la otra.
Oye, qué loco. La verdad, más allá de la canción y del contenido hoy, sigo impresionado con la capacidad de Lied para reconocer las canciones tan rápido y con tan poquita letra, tan poquita música. ¿Tú sí trabajas?
Sí. Santiago, pero es que sí, se escuchó mucho, mucho, muchísimo, es cierto, la canción es
Claro.
exactamente la que Lied dice, se escuchó mucho en el año 2020 y es este artista que se llama The Weeknd, como nos dijo Lied, y dentro de su álbum After Hours. Este disco vino combinando muchos matices que eran melancolía, deseo, culpa, redención, y en el 2020, como que todo el que se amargó lo escuchó, así que fue muy, muy, muy popular. Y narra, para que sepan los radioescuchas, narra el momento en el que alguien se da cuenta de que entregó demasiado en una relación y que esa entrega también tuvo un costo muy alto emocional. Entonces, descubre que más allá del amor, hay un mensaje profundo sobre el manejo de nuestras emociones y lo que hacemos para intentar curarlas. Y, señores, se sorprenderán cuando traiga los datos financieros de intentar curar una relación. Así es que, ¿cuánto nos cuesta financieramente un corazón roto? ¿Tienen idea ustedes?
Mi madre, qué pregunta.
No he hecho el cálculo, pero sé que
¿Cuánto
puede
costará?
costar muchísimo.
Puede costar muchísimo. Y es que todos, como dicen en Colombia, hemos tenido una tusa. Todos, todos, todos hemos estado amargados porque alguien nos rompió el corazón. Pero también sabemos que cuando este evento sucede, buscamos alivio inmediato. Las mujeres. Si no lo sabía Santiago, inmediatamente queremos un cambio de look. Y si nos vamos a sumar corte de pelo, coloración de pelo, una serie de etcétera que hacemos, esto tiene un costo elevado. Otros se van de viaje, cambian closet, empiezan a cenar con los amigos, se compran botellas de vino, muchas. No importa el costo de estas botellas, lo que importa es que es con mucha frecuencia para olvidar las penas. Entonces, esas pequeñas decisiones que aunque nos hacen sentir mejor por el momento, pueden convertirse en gastos emocionales constantes. Un dato curioso es que un estudio de TheMoney.com en el 2024 reveló que en promedio una persona gasta entre 200 y $600 adicionales en el mes siguiente a una ruptura en cosas que no son esenciales. Si llevamos esto a pesos, estamos hablando de que entre 12.000 y 36.000 pesos estamos gastando en compras de corazón, ropa, salidas, citas, escapaditas de fin de semana, en viajes o incluso terapias improvisadas como irme de shopping para no pensar. Eso es una terapia improvisada, señor. Usted se va de tienda y compra, compra, compra y se relaja. Así es que esto no se trata de que juzguemos tus gastos. No, señor, nosotros somos humanos. Todos hemos tenido una tusa y todos hemos querido tapar esa tusa o ¿cómo se llama? Solventar el dolor emocional dándonos esa dopamina, esa anestesia emocional que es comprar. Sin embargo, aquí viene la trampa. Ese alivio dura poco. Las cuentas siguen llegando igualito. Ese estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, mira, va a llegar igualito. Así es que terminas sintiéndote el doble de mal, de vacío, por dentro, ahora y por fuera también. Entonces aquí tenemos un desafío. En este disco, The Weeknd and Save Your Tears, nos hace una invitación a postergar la reacción. O sea, guarda tus lágrimas para después. No dejes que la emoción decida por ti. Justamente lo que deberíamos aplicar nosotros en nuestras finanzas. Pausemos antes de gastar. Ahora, el costo psicológico del gasto emocional lo vamos a conocer en este bloquecito. Cuando atravesamos una ruptura, el cerebro, como dije ahorita, busca esa dopamina. Ese es el químico del bienestar. Y ese químico también lo genera comprar, exactamente el mismo. Por eso muchas veces confundimos el acto de comprar con esa sensación de que estamos sanando, pero el efecto dura minutos, mientras que la deuda puede ir creciendo durante meses. Pero ¿qué pasa? Como el efecto dura poco, entonces nosotros seguimos comprando. Un dato curioso que traigo es que en una encuesta de Retail Therapy Reports en el 2023 muestra que el 70% de las personas compra más después de rupturas amorosas o también después de etapas donde ha vivido un intenso estrés. Y el 55% de estas personas admite que se arrepiente al menos la mitad de esas compras, entendieron que no eran necesarias. Es lo que se conoce como la terapia del retail, comprar para sentirse mejor. Pero lo que no te dicen es que esa terapia no la cubre el seguro médico ni tampoco el seguro financiero.
Porque
eso no hay seguro médico que aguante. Entonces, en nuestro país, donde el costo de vida ha aumentado cerca de un 7% en los últimos años, en los últimos 2 años, los gastos impulsivos pesan muchísimo más. Una salida improvisada, por ejemplo, como un nuevo celular que te dé la tusa con meterte en el iPhone 17 Pro Max, eso sería horrible. Por favor, que se te coja con otra cosa. Ese celular está costando casi 70.000 pesos. O también, como dije ahorita, este cambio estético, que ponerte extensiones, que hacerte unas mechas en el pelo, pueden parecer detallitos, pero si tú los repites, te puede comprometer tu presupuesto mensual, ¿ok? Y lo más importante es que no se trata solo de dinero, sino de cómo esas decisiones afectan también tu estabilidad emocional a largo plazo, lo que te estaría entrando en un círculo vicioso de dopamina y de depresión. Me pongo feliz y me deprimo. Y vuelvo y vuelvo y vuelvo en este juego que no termina. Porque mientras intentas sanar, también puedes estar sembrando mucha ansiedad. Así es que sales de un sentimiento, tal vez de dolor, para entrar en la ansiedad que genera el deber y no saber cómo puedes pagar. Pero señores, no todo es el problema, vamos a hablar de soluciones. Así es que si tú acabas de pasar por una ruptura, créeme que te entendemos. Creo que aquí tal vez Liet, porque está muy jovencita, nunca ha tenido una tusa, pero todos los que pasamos ya de los 20, un chisme para allá, ya. Hemos tenido una ruptura, así es que voy a proponerte unos pequeños cambios que son prácticos, que te van a poder ayudar a reconstruirte emocionalmente y financieramente, ¿ok? Vamos a hablar del plan de los 30 días. Le llamamos plan 30-60 para sanar el corazón y para sanar el bolsillo. ¿Ok? Entonces, vamos por los primeros 30 días. Lo primero que te recomendamos hacer es reconocer y reordenar. Haz un inventario emocional y financiero. Y sí, esto implica que usted agarre papel y lápiz. Te voy a recomendar que no lo anotes en el iPad ni lo anotes en las notas del celular. Agárrate una macotica, por favor, como en los tiempos de antes, totalmente análogo. Macotica y lapicero y escribe, porque la mente y la mano están conectadas. Cuando se escribe, creas más conciencia. Entonces, escribe cómo te sientes y cuánto gastaste para calmarlo. Detén las compras impulsivas antes de pagar algo no esencial. O sea, espérate 48 horas. Si lo montaste en el carrito de Shein, si en Amazon, si en Temu, donde te dé la gana, espérate 48 horas y crea una cuenta de recuperación. Este es el punto 3. No tiene que ser grande. Pon 500 mil o 2 mil pesos semanales. Y ese dinero, regálatelo. Ese es para ti, para tú poder construir esa estabilidad. Ese sí lo puedes gastar. Ese sí tú lo puedes tirar para arriba porque ya lo pusiste en tu presupuesto. Y cuarto, cambia el gasto por inversión emocional. Ve a terapia, haz ejercicio, lee, aprende algo nuevo, pero que sean cosas que verdaderamente duren en el tiempo esa emoción de estar creciendo y de estar invirtiendo en algo. Entonces, el plan 30 días, reconocer y reordenar. El plan a los 60 días, reconstruir e invertir. Y reinvertir, perdón. Punto número 1 de los 60 días, redefine tus metas. Ya estás sola, ya estás solo. Entonces, ¿qué puedo lograr sola o solo? Vamos a redefinir. Y yo sé que es cierto que cuando tú rompes una relación, hay parte de tu identidad, entre comillas, que se pierde, porque antes tú eras la esposa. Ahora eres, ¿qué tú eres? Estamos confundidos, ¿qué somos? ¿Somos solteros? ¿Somos divorciados? ¿Qué es lo que somos? ¿Eh? O somos, en el caso de los hombres, yo era cabeza de familia, ¿ahora qué soy? Ahora ando solo por la vida, soltero. Bueno, redefine tus metas, ¿verdad? Empiezas a escribir como soltero, ¿qué quiero lograr? ¿Qué cosas dejé a mitad de camino cuando me casé, cuando entré en esa relación? Redefine. Establece el segundo punto, es establece un nuevo presupuesto. Menos gastos emocionales, más ahorros conscientes. Sí, menos gastos emocionales y más ahorro consciente. Que te dé con ahorrar, no que te dé con gastar, corazón. El punto 3 es evita endeudarte para sentirte mejor. Como te dije en el plan de los 30 días, si no está en esta cuenta de recuperación, no lo gastes. Evita este endeudamiento para tener esa satisfacción. Y cuarto, crea rituales saludables. Sal a caminar, tómate un café con amigos, invierte en experiencias simples que te llenen y no en cosas que se te olviden. ¿Ok? Simples, oye bien, simples y que te llenen, pero que esa sensación no sea pasajera. En palabras simples, deja que tu cartera sane al mismo ritmo que sana tu corazón. Así es que para cerrar, el amor mueve el mundo, pero también mueve la economía. Así es que después de una ruptura, todos queremos volver a sentirnos bien, es normal. Pero si necesitas gastar para demostrar que estás bien, necesitas sanar para volver a estar en paz. Entonces, como dice The Weeknd, en Save Your Tears for Another Day, y podría agregar Save Your Pesos también, no solo las lágrimas, porque cuando te reconstruyes desde dentro, el dinero vuelve a tener un propósito. Entonces, recuérdate, el amor propio también se refleja en las decisiones financieras que tomamos, así es que Save Your Pesos también.
¿Tú qué dices?
Eso fue Diana. Todo, muchachos.
¿Qué les parece? Me gustó.
¿Pesos o lágrimas? ¿O ninguno de los dos?
Ah, mira.
Dejémoslo ahí. Se lo dejamos a cada uno de ustedes para que lo reflexione junto con esta canción para que inicien el fin de semana así más relajaditos. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Ay, no, perdón. Lunes es feriado, ¿no?
Lunes, ah, sí.
Así no hay es. Suma, nos vamos martes. A descanso. Feliz fin de semana largo. Nos vemos el martes aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. So happy when I'm not with you, but then you saw me, caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.